Saludos, queridos amigos. Nos alegra sinceramente darles la bienvenida de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov.
Saludos.
Igor Mikhailovich, en una de las transmisiones, cuando estábamos resumiendo los resultados del experimento Ojo de Dios, usted señaló el siguiente punto, que incluso la conciencia de las personas que participaron en el experimento estuvo en shock cuando entramos en el experimento, porque en nuestras cabezas nacían escenarios tan crueles. Y esos escenarios relacionados con el poder ilimitado, con la impunidad, se realizaban en nuestras cabezas, que hasta la propia conciencia estuvo en shock y decía, no, no lo hagas, pero continuamos jugando. La personalidad estaba en shock, observando esto desde fuera, pero continuamos jugando y surge la pregunta, ¿quién estaba jugando dentro de nosotros? Y esta pregunta, por supuesto, quedó sin respuesta. Y nuestros espectadores nos escribieron correos electrónicos y nos hicieron preguntas. Entonces, ¿quién podría ser? Si no es la conciencia, si no es la personalidad, quizás sea una subpersonalidad, o hay alguien más o algo más en nosotros a quien le gusta esto, que lo desea y que nos influye de una manera tan fuerte.
Ay, por supuesto. Y su nombre es Satanás. Esto es realmente cierto, amigos. Por mucho que lo queramos, por muy materialista que seamos, pero tendremos que admitir que Satanás existe y está dentro de cada uno de nosotros. Recuerden las palabras del profeta. Recuerden a Jesucristo y todo encajará. Pero para aquellos que no han pasado por este experimento, o lo han hecho sin la habilidad elemental de observarse a sí mismos, de percibirse a sí mismos como personalidad, entonces, por supuesto, esto puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque una persona habitualmente siente dentro de sí sueños, deseos, este juego. Pero cuando una persona tiene al menos alguna experiencia espiritual, todo encaja. Cuando se identifica a sí mismo como personalidad, cuando comprende claramente dónde y cómo funciona su conciencia, y cuando aparece una fuerza poderosa ante la cual la conciencia se detiene, ante la cual incluso uno, como personalidad, simplemente se convierte en un tímido corderito ante este lobo. Precisamente este es al que le gustan tales juegos. Este es el que convierte la vida de una persona justamente en un servicio a sí mismo. Especialmente si una persona tiene tales oportunidades como en el experimento, aunque sea un poco. Esto es realmente cierto. Y él vive dentro de cada uno. Somos exactamente esa morada en la que esta bestia existe. Lamentablemente, pero esto es cierto. Ya saben, es como Internet. Está en cada uno, pero es uno. Está en la multitud, pero es uno. Es realmente una fuerza tremenda. Y esto está históricamente confirmado. Incluso para los creyentes, recuerden a Jesucristo, como fue tentado durante 40 días precisamente por él. Y es el que, mirándole a los ojos, tendremos que pasar para entrar en el paraíso, o temiéndole, arrodillarnos ante él y seguir siendo sus esclavos, convirtiéndonos en una subpersonalidad. Sí, por un lado suena en cierto modo fantástico, demasiado religioso, como los cuentos infantiles de sacerdotes con los que están acostumbrados a manipularnos y contarnos. Pero por otro lado, cuando cada persona se acerca a esto de una manera madura, realmente seria, al menos a este experimento, puede ver con sus propios ojos quién está dentro de ella y por qué a veces es tan difícil volverse banalmente en un simple humano. Y por qué basta con una pequeña distracción, olvidarse un poco de Dios, olvidarse de su amor y de su misericordia, e inmediatamente te das cuenta de que ya llevas una montura encima, y ya no eres un jinete, sino que eres un caballo. Mientras que el jinete es precisamente el que se llama Satanás en este mundo. Mientras que la conciencia es solo su herramienta. Y la paradoja es que realmente mucha gente se ha encontrado con el hecho de que incluso la conciencia estaba en contra, ni siquiera quería facilitar imágenes. Pero la fuerza que obligaba a la conciencia era muy poderosa. Y es realmente así, él es poderoso. Pero incluso él no puede hacer nada con una persona si la persona está realmente en el camino espiritual y su meta es la vida eterna. Es verdad.
Sabe, Igor Mikhailovich, también es muy interesante lo que ha dicho de que Satanás está solo. De hecho, la cosa es que nuestros amigos que participaron en el experimento compartieron qué sentimientos y qué estados interiores habían estado experimentando cuando habían entrado en el experimento y durante el transcurso del mismo. Y dijeron que nos acompañaba ese sentimiento de profunda soledad.
Sí.
No solo nacieron esos escenarios en los que permaneces completamente aislado, donde estás solo, donde no confías absolutamente en nadie, donde hay esta sensación de miedo paranoico. Y 24 horas al día, 7 días a la semana, te encuentras en ese estado, depresivo, pesado, negativo, y en cierto modo existe este paralelismo de que resulta que el sistema, más precisamente Satanás, está solo. Y este sentimiento de soledad, esto es lo que fue transmitido por él a través de las personas.
Exactamente por él. Y las personas también sintieron lo mismo. Y veamos. Repitámoslo en aquellas personas que tienen poder. Después de todo, en ellos también se manifiestan los mismos sentimientos. ¿Por qué se llenan de temores de perder su propio poder, su propia importancia? ¿Por qué las personas propensas a la tiranía o que llevan demasiado tiempo en el poder a veces cambian las leyes para que les convengan? Violan todos los derechos constitucionales y lo ponen todo en contra de la gente, por sus propios miedos. Y los que les rodean también provocan dudas y desconfianza en esos tiranos. Y lo más terrible es que también se sienten amenazados por ellos. También son personas infelices. ¿Por qué? Porque esta bestia también les atormenta por dentro. No dejan de pensar en cómo protegerse, en cómo sobrevivir. Se sienten amenazados por todas partes. Viven en ese miedo. Esto es realmente cierto. Mientras que aquellos gobernantes que viven libremente, incluso estando en el poder, siguen siendo al menos más o menos humanos. No dejan que Shaitán les sustituya en este trono, en el que la gente les pone, sino que intentan seguir siendo humanos por dentro. Bueno, a esos les resulta mucho más fácil.
¿Sabe usted? Parece que realmente ayuda a la gente en su vida diaria, en el trabajo sobre sí mismo, porque uno entiende que aunque no tiene el Vajra, pero si observa a alguien 24/7, si activa este ojo de Dios, entonces lo más probable es que automáticamente se activará el deseo.
Y esa fuerza.
De aplicar el Vajra a alguien.
Definitivamente.
Y estos estados internos ciertamente...
Definitivamente. Lo que hace valioso este experimento, llevamos hablando de él ya durante varias transmisiones, es que muestra la esencia misma, la naturaleza misma, y lo que es más interesante, la estructura de un ser humano. De hecho, no sabemos cómo es nuestra estructura. En la práctica, está muy poco estudiada. Sí, se cuenta de diferentes maneras. Desde la perspectiva de la psiquiatría, la psicología, hay muchas teorías diferentes, pero una vez que una persona empieza a estudiarse a sí misma, se encuentra con tales manifestaciones que ni siquiera se describen en ningún libro. ¿Por qué? Porque todos esos psiquiatras, no digo que son ignorantes, no. Por regla general, son personas muy inteligentes y competentes que tienen una intuición tan sutil de médico. Estudian observando a otras personas. Pero no puedes estudiar la conciencia y tu mundo interior observando a los demás. Solo puedes compararlo con lo que observas en tu interior. Y por lo tanto, por mucho que no quieran, tienen que pasar por este terreno. Tienen que estudiarse a sí mismos. Pero aquí hay un matiz. Cuando solo se acercan al que se manifiesta en tales experimentos que hemos realizado, se retiran muy rápidamente. ¿Por qué? Porque comprenden perfectamente. Si profundizan en el estudio, su mente les abandonará. Y la gente, sintiendo esto, simplemente se va y trata de describirlo por procesos naturales. El trabajo de nuestro cerebro, bueno, por algunos de nuestros problemas y estados mentales o psicológicos. Mientras que en realidad, chicos, el mundo es como es. Y cuando en las prácticas profundas una persona comienza realmente a estudiar, desapegadamente, desde la posición de un observador, da rienda suelta a su conciencia y observa la interacción de esa misma conciencia. Incluso si hay actividad de una subpersonalidad, uno puede notarlo desde la posición de un observador como personalidad. Cuando él, desapegado de sí mismo, no percibiendo a sí mismo como algo integral y entero, observa lo que está sucediendo en su, digamos, aparato pensante o percepción de este mundo, entonces empieza a notar muchas cosas interesantes que ningún libro explicará y ningún médico podrá explicar. Sí, de esta manera se puede llegar fácilmente a que te den un diagnóstico, pero un diagnóstico es una defensa, es la impotencia de los médicos. Ellos mismos comprenden que es verdad. Ellos mismos comprenden que nuestro mundo interior es enorme y es misterioso, y es prácticamente inexplorado. Y esto también es verdad.
Una vez, respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que la gente no ve?, usted dijo, es todo lo que la gente no ve.
Es todo lo que la gente no ve.
Y con cada año, con cada experimento, y mirando en tu interior, lo entiendes más y más profundamente, sí.
Pero admite, es por el bien. La gente empieza realmente a percibirse a sí misma como una comunidad compleja, digámoslo así. Y esto es realmente bueno, porque la gente empieza a entender de dónde vienen los pensamientos estúpidos, quién genera miedos dentro de una persona, quién le hace dar pasos precipitados y arrepentirse después, y quién se arrepiente. Y, lo más importante, las personas empiezan a ver quién dentro de ellas es capaz de amar a Dios y quién no, y quién a qué aspira. Y entonces una persona tiene la oportunidad de hacer una elección consciente, y esto vale mucho. Así una persona tiene la oportunidad de hacer una elección cuando se da cuenta y comprende quién es quién y quién es ella. Y mira, lo que es interesante, me gustaría señalar, nos percibimos en nuestro interior como integrales, es decir, cuando no estamos realmente comprometidos con el crecimiento espiritual, cuando no trabajamos sobre nosotros mismos, cuando vivimos, ya sabes, simplemente vivimos como los demás, entonces estamos completos por dentro. Bueno, ¿cómo puede ser de otra manera?
Cualquier manifestación somos nosotros, nuestro carácter, nuestros hábitos. Yo nací así.
Es una persona, ¿sí? Sí, es nuestro carácter, ¿sí? Sí, pero estamos divididos externamente. El problema es que todo está sustituido. Sustituido por el que lo controla todo. ¿Por qué? Porque por dentro deberíamos estar divididos, mientras que externamente deberíamos estar unidos. Pero resulta ser lo contrario. Por dentro estamos unidos por el más fuerte. Es decir, por ese mismo diablo. Por su manifestación. Y nuestra conciencia es un demonio bajo su dominio. Y nosotros, como personalidad y subpersonalidades, y todo está bajo su dominio. Sin embargo, estamos divididos en la vida, en el mundo. ¿Por qué? Porque así somos. Un buffet.
Es cómodo controlarnos cuando estamos divididos.
Debería ser al revés. Dentro de nosotros, en nuestro mundo interior, deberíamos comprender claramente quiénes somos, qué es la conciencia y quién está detrás de todo ello. Deberíamos comprender y separar lo que necesitamos como personalidad y a dónde deberíamos aspirar, lo que nos impone el diablo y qué juego está jugando con nosotros, el demonio que, de hecho, debería servirnos. Y estas fuerzas no pueden estar unidas. Mientras que cuando nos sentimos íntegros, como siempre, existe tal término. Significa que nosotros no vivimos, otros viven por nosotros, y los que viven por nosotros nunca nos llevarán al cielo. Pero cuando somos íntegros, aceptamos fácilmente todo. Cualquier cuento de hadas, porque es tan ventajoso para, llamémoslo el sistema, ya estamos acostumbrados, o hablando en términos religiosos, ese mismo demonio, o mejor dicho, Satanás ya, no un demonio es una pequeñez, es nuestra conciencia, ¿Por qué es ventajoso para Satanás que nos percibamos íntegros por dentro, pero que estemos divididos en nuestro mundo exterior?
Divide y vencerás. Eso existe. Sí.
Por supuesto, sí, porque formamos gran cantidad de pequeños egregores y así creamos un montón de platos en su festín. Es decir, no necesita nada más que comida. En otras palabras, necesita, por banal que sea, energía y nada más. Y esto es realmente cierto.
¿Y si la gente está unida?
Y si la gente está unida, sobre todo si está unida en torno a una idea buena, positiva, entonces empiezan las metamorfosis. Se forma un egregor unido de gente. Precisamente por la unión de la gente sobre una idea como la meta. Pero aquí también hay un punto. Si las personas se unen, digamos, en torno a la idea de la revolución, ¿a qué conducirá esto? ¿A quién sirven? ¿La idea de quién? Si es la idea, digamos, de las aspiraciones y la idea de parte de la personalidad, es magnífico. Si son ideas de parte del demonio, es peligroso. Siempre será el poder de alguien, la sangre y similares. De nuevo nos topamos con el poder, ya sabes. Podrían pensar que estamos en contra del poder. No, amigos, no estamos en contra del poder. Pero digamos honestamente, ¿qué es el poder? Y aquí es donde se vuelve interesante. El poder es lo que le priva a una persona del paraíso. Y mires como lo mires, es verdad. Cuanto más alto es el poder y más impune puede ser una persona por usar ese poder, más sufre la gente. Y si una persona hace infeliz a la gente y la hace sufrir, o crea tales condiciones que la gente sufre, ¿puede eso realmente darle a esa persona libertad espiritual? No puede. Es decir, la persona se condena a sí misma. Y de nuevo, ¿qué busca esa persona? ¿La unión de la sociedad? No. Lo hace todo para dividir, de nuevo, a la sociedad, para alimentar al sistema. Pero si la gente se une en torno de las ideas, digamos más simple, en el amor a Dios, en lo más puro y santo, entonces el diablo ya no puede alimentarse de este egregor. De las personas, sí, puede. ¿Por qué? De todos modos somos débiles. De todos modos, nos distraemos de alguna manera, lo queramos o no, pero alimentamos nuestra propia conciencia. Entonces, en cualquier caso, pagamos tributo a ese mismo Satanás mientras estamos aquí y en este mundo, pero cada vez será más difícil para él dominarnos. Me refiero a Satanás. Y cuanta más gente haya en este egregor, más débil será este demonio, y más fácil y libre respirará la gente. En realidad, todo es sencillo. Y no hay que engañarnos pensando que somos tales héroes. Recuerden a Jesucristo. Después de todo, es muy ilustrativo. Él rechazó cualquier tipo de poder, porque comprendió perfectamente que el poder es un suicidio espiritual. Y Jesucristo no podía tomar el poder, porque era Jesús. El profeta Mohammed es la mejor de las personas. Y de hecho, estoy profundamente convencido de que es el mejor en todos los tiempos de esta civilización. ¿Por qué? Porque incluso cuando estaba en el poder, no buscaba el poder. Realmente no quería ascender al trono del poder. Pero sucedió así. La gente lo siguió y él tuvo que asumir la responsabilidad. Y fíjense cómo gobernó. Fue un modelo a seguir para todos. ¿Acaso usó el poder en su beneficio? No. Y cualquier asunto que concernía a otras personas lo discutía junto con la gente. No asumía, digamos, la responsabilidad de alimentar a Satanás. Y no dividía a la gente, la unía. De hecho, es el mejor ejemplo de gobernante. Una vez más, ¿podría haber sido tentado? Yo creo que no. Bueno, no tenía las herramientas que tuvo él. Estaba en una época en que la ciencia no estaba tan desarrollada, pero sabía la importancia y la necesidad de desarrollarla, e hizo todo lo posible. Yo diría que le estamos agradecidos por lo que tenemos ahora en la ciencia, por las oportunidades que se nos abren. Hay que entender que muchos de nuestros cómodos, buenos y útiles dispositivos, diferentes objetos, mecanismos y todo lo demás, es al profeta Muhammad a quien agradecemos por todo esto. Fue su comprensión de la importancia y el valor de la ciencia lo que condujo a un serio impulso y desarrollo de esta ciencia en todo el mundo. Así es la vida. Como él, hay pocas personas. Y muchas personas, incluso si tienen un poco de poder, empiezan a ejercerlo en todas partes, sin darse cuenta de que sus acciones conducen al sufrimiento injustificado e inmerecido de otras personas. Y esto cambia el destino de estos últimos. Entonces, también se reflejará en aquellos que hacen mal uso de su propio poder, cediendo a las tentaciones de su demonio. Todo es sencillo.
Es muy interesante sobre el profeta, lo competente que actuó. Después de todo, él, de hecho, realmente aplicó este mecanismo del que usted ha hablado, de la homeopatía. Él siempre consultaba con sus compañeros.
Efectivamente, pero las autoridades modernas, tratando de protegerse de todos modos, inventan diversas leyes, privando a la gente incluso de sus derechos constitucionales. ¿Y por qué hacen eso? Una pregunta simple. Porque tienen miedo de descender al nivel de la gente. Bueno, ya sabes, supuestamente por el orgullo o algo más. No, amigos, eso no es verdad. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que nos cuenta el demonio en nuestra cabeza. Pero, en realidad, ¿por qué los gobernantes tienen tanto miedo de perder su propio poder? Porque al estar en el poder, reciben mucha fuerza viril. Les damos nuestra atención. Pero en cuanto son desplazados de ese puesto, tienen menos viril. Se van a las sombras. Y mira, muchos que han sido, digamos, más populares y queridos por la gente, incluso después de dejar sus puestos y perder poder, siguen llamando la atención y estando a la vista del público. ¿Por qué? Porque siguen recolectando la fuerza viril. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para gobernarnos? Si una persona está en el poder, necesita la fuerza para controlar a la multitud y cosas por el estilo. Y cuando se va, ¿por qué se vuelven derrotados? ¿Por qué están llenos de miedo? Bueno, todo es sencillo. Cuanto más recibes, más tributo pagas a Satán. Nadie conseguirá jamás escabullirse y obtener el poder de parte de Dios. Todo poder viene del príncipe de este mundo, y él cobra tributo por ello. Entonces, habiéndote convertido en su esclavo, eventualmente sentirás lo mismo que él. Esta ansiedad, esta soledad, vacío y falta de sentido, y muchos miedos. ¿Saben quién más que nadie experimenta los miedos? Su creador. Porque él precisamente representa todos esos miedos. Pero si una persona vive en el amor de Dios y se llena de este amor, y su meta es la vida eterna, entonces todos estos miedos son lavados como el polvo del camino es lavado por la lluvia. Lo mismo aquí. Todos los miedos se lavan por el amor de Dios. Miren qué fácil es ser feliz. Mirar honestamente a los ojos uno al otro. Mirar honestamente a los ojos del mundo espiritual mismo. Simplemente porque tienes dentro la puerta abierta a Dios y no la cierras. Y para aquellos que hacen un trato en aras de algunos beneficios, beneficios momentáneos y con la esperanza de que mañana todo estará bien, en ese mañana en el que no hay nada bueno, pero una persona espera y pone esta carga sobre sí mismo. Esta carga que lo lleva al infierno. Todo es muy simple. No digo que el poder, cualquier poder, sea definitivamente su personalidad, infierno. No. Pero los riesgos son enormes. Y no todo el mundo es capaz de resistir esta embestida, esta presión de Satanás. Hay ejemplos en la historia en los que la gente, aún siendo y poseyendo un gran poder, siguieron siendo personas maravillosas y fieles a Alá. Miren qué sencillo es todo. Todo depende de nosotros, de qué lado estás. Pero cuando estás con Dios, incluso estando en el poder, no ofendes a la gente. No rompes sus destinos. Y cuando se trata de la vida de una persona y de su destino, nunca tomarás esa carga sobre ti. Consultarás a gente honesta y preguntarás a la persona misma. Pero si es lo mismo de siempre, entonces sí. Pero esto es una elección. Todo depende de la elección. Dios es muy misericordioso y nos permite hacer esa elección, independientemente de si esa elección es correcta o incorrecta. Nosotros, las personas, estamos dotados de la libertad que Dios nos ha dado. Estamos dotados de la libertad de elegir, vivir o morir. Y me parece que este es realmente el don más elevado. El don de la elección. Es decir, nosotros mismos elegimos quién ser, vivir o no vivir. Todo es muy sencillo. Pero el diablo, para eso es el diablo, para seducir, para contar cuentos. Los cuentos no llenan la barriga.
También me quedó en la memoria que el diablo y el sistema tampoco favorecen a los traidores de Dios.
No.
Trata mal a las personas que mostraron esta debilidad y se apartaron de Dios, inclinándose ante Satanás.
Por supuesto.
Es decir, tampoco los aprecia, sus cualidades como seres humanos, en general, sí, sí.
Pero, ¿cuáles son realmente las cualidades de un traidor? El que ha traicionado una vez es capaz de traicionar otra vez. Por eso, ni siquiera a Satanás le gustan los traidores, aunque él mismo los crea. Así es el mundo. El mundo está organizado de una manera muy interesante. Es realmente tan complejo, todavía nos queda, diría yo, aprender tanto, hacer un gran número de descubrimientos. Y en lugar de eso, en lugar de evolucionar, aprender sobre el mundo, hacer mejor nuestra vida, seguimos dividiéndonos, luchando entre nosotros, jugando al poder y muchas cosas más. Y lo peor es cometer muchos errores, que luego afectan inevitablemente a nuestro futuro. Eso es malo.
Es muy inspirador, Igor Mikhailovich, que hay fuerza en la unión en torno de las cosas buenas, que esta es una fracción tan completamente diferente, en esencia, una cualidad completamente diferente de la energía, como hemos hablado, que hay la acumulación del amor de Dios, que la acumulación es exactamente esta pureza, lo mismo cuando las personas se abren unas hacia otras, cuando van unas hacia otras, cuando hay esta unificación en torno de lo puro.
El mundo está cambiando.
El mundo está cambiando.
Pero diré una cosa más, amigos, que cuanto más la gente empieza a unirse en torno de la luz, de lo que es bueno y bello, más suciedad aparece alrededor, más demonios empiezan a atacar, más las autoridades empiezan a ponerse nerviosas. Es normal, es natural. A pesar de que la gente se une en torno a una buena idea, en torno al amor de Dios, no supone ninguna amenaza para nadie, y más aún, para las autoridades. Pero el demonio empieza a asustarse. Para eso es un demonio.
Porque no puede llenar su estómago sin fondo.
Absolutamente cierto, sí.
Algo se le escapa.
Verás, la unificación de la gente supone una amenaza para el propio Satanás, porque realmente puede reducir su poder. Privarle del poder es imposible en este mundo, es su mundo. Pero quitarle su dictadura y obligarle a vivir según ciertas leyes es posible. Eso es lo que teme. De hecho, como cualquier dictador, mira cómo todo se repite fractalmente. Y la gente, asemejándose a Simón, empieza a hacer simonía. Solo que Simón, haciendo simonía, imitaba a Jesucristo, mientras que la gente imita al diablo si tiene la oportunidad. Pero es solo cuando no tienen el amor de Dios dentro. Y cuando no aspiran realmente a la vida eterna, sino que disfrutan de la vida que tienen ahora y esperan una vida futura, supuestamente mejor. Saben, amigos, lo diré de esta manera. Si vivimos en el pasado, no estamos viviendo. Si ponemos las esperanzas en el futuro, no estamos viviendo. Estamos viviendo precisamente ahora. Y si no hay amor de Dios en ti ahora, no estás viviendo. Solo estás sumergiéndote en el pasado o intentando sumergirte en el futuro. Pero ahora no estás aquí. Mientras que la vida está aquí y ahora, no está en el pasado ni en el futuro. Vale la pena recordarlo. Y deberíamos empezar por cosas sencillas. Amar a Dios y amarnos los unos a los otros. Así que, amigos, simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, amigos. Que la paz y el amor de Dios estén con ustedes.